Hola, buenas tardes, Marcela Rodrigo. Saludar también a todos quienes escuchan Radio Guayacán.
Revisamos las cifras del Instituto Nacional de Estadística a nivel nacional, cómo se han comprometido acciones judiciales, cuáles son las estadísticas a 3 años de este estallido social, pero acá en la región de Coquimbo.
Bueno, Marcela, tú más o menos comentabas el panorama nacional y también decir que no es mejor ni más positivo el regional. La verdad que estamos igual que nacional, menos del 10% de nuestras causas están formalizadas y el 0,6% tiene una condena, de sentencias ejecutorias y con condena. Por lo tanto, seguimos en un panorama bastante desolador. De las 155 querellas, como te decía, tenemos menos del 10% de formalización y solamente una causa, una sentencia condenatoria ejecutoriada.
Directora, ¿cuáles son las causas de esto? ¿Voluntad política? ¿Falta de personal? Yo escuchaba, por ejemplo, a algunos representantes de organizaciones de derechos humanos señalar que investigaciones cuentan con muy poco personal en el área de derechos humanos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué avanza tan poco o tan lento?
Bueno, nosotros como Instituto Nacional de Derechos Humanos tenemos nuestros diagnósticos y ya el año 2019, el 2020 y el 2021 le hemos entregado la situación de los derechos humanos a los poderes del Estado y hemos hecho seguimiento a las recomendaciones. Por eso que el día de hoy estamos presentando el estado de situación de las acciones judiciales y el acompañamiento. Y esto es una rendición de cuentas que toda institución pública debería hacer. Nosotros como Instituto Nacional de Derechos Humanos, como te decía, tenemos nuestros diagnósticos, hemos hecho nuestras recomendaciones, precisamente por la necesidad de que se trata de causas de derechos humanos, calificaciones jurídicas bastante específicas, además que los órganos auxiliares de justicia y todos los operadores estatales que funcionan el sistema penal creo que deberían estar en estos momentos haciendo la misma rendición de cuentas, informando y transparentando y levantando los diagnósticos de que por qué a 3 años estamos más lejos de la impunidad que de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Tarsila, ¿hay algún estudio, algún seguimiento de las víctimas del estallido? Porque hay gente que de verdad la está pasando, la pasó muy mal después del estallido por las consecuencias tanto físicas como psicológicas que se vivió. Poco se ha hablado de aquello.
Sí, por supuesto, como yo te decía, los ejes son la verdad, la justicia y la reparación, ¿ya? Y dentro de la verdad, nosotros tuvimos que enfrentar las denuncias que ocurrieron en aquella época, tuvimos que presentar las acciones judiciales y también bajo la ausencia del Estado tuvimos que el 2020 levantar una política de acompañamiento a víctimas, porque las víctimas necesitaban saber cómo iban avanzando sus procesos judiciales y nosotros para mantener heridas a las víctimas y sus familiares también requeríamos informarles en qué iban sus causas, conocer todas las necesidades que ellos tenían en cuanto a salud, a reconversión laboral, a la situación de afectación en su integridad física y psíquica, a su vida familiar y, en muchos casos, como te comentaba, la pérdida de muchas fuentes laborales. Es por eso que es un imperativo del Estado y las autoridades estatales actuales deben propiciar una política de reparación integral que contemple diversas variables que afectan a las víctimas, porque en el gobierno anterior se levantó un programa que, por ejemplo, el programa Piro para las víctimas de trauma ocular. Lamentablemente, por el proceso de pandemia, muchas de las víctimas, por ejemplo, de nuestra región, no pudieron viajar al Hospital Salvador, en donde se estaba instalando y donde se estaba ejecutando el programa Piro, y lamentablemente esas personas no fueron atendidas en cuanto a cobertura, a tratamientos, a reparación y rehabilitación. Entonces, esperamos que este gobierno levante una política de reparación integral que no solo dice relación con indemnizaciones, rehabilitación, salud mental a muchas víctimas que a 3 años, no solo ellos que fueron afectados por afectaciones físicas, parte de su familia también, qué decir de aquellas personas que perdieron la visión de alguno de sus ojos. Efectivamente, el Estado tiene una deuda importante en cuanto a la reparación, y es una de las cosas que instamos a este gobierno y a las autoridades actuales a que levanten una política de reparación a través de un proyecto de ley.
Ahora, directora, tenemos aquí, tuvimos en la región de Coquimbo casos que fueron importantes en el estallido social. Se logró una sentencia condenatoria en el caso de Kevin Gómez y la condena a Cristian Carecare. ¿Qué pasa con el caso de Romario Veloz, donde además no tan solo afecta a la muerte por la muerte de Romario, sino que hay dos víctimas importantes con lesiones graves y gravísimas. Estamos hablando de César Vélez y Rolando Robledo. ¿Qué pasa en este caso específico?
Bueno, no quiero dejar de mencionar, Marcela, que la sentencia, la sentencia ejecutoria que tú hablas de Kevin Gómez, efectivamente no hay que olvidar que el tribunal oral condenó en un inicio a 12 años, pero que lamentablemente con un recurso de nulidad presentado por la defensa, se recalificó el delito de violencia innecesaria y el funcionario Carecare tuvo una condena de 5 años y un día, lo cual el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por supuesto, que no compartió porque consideramos que la condena no es proporcional a los hechos, estamos hablando de un asesinato. Y respecto del caso que tú comentas del Mall Plaza La Serena, donde fallece Romario Veloz y hay otras víctimas también, se había fijado audiencia la audiencia para el 2 de noviembre y la defensa del capitán Faúndez presenta ante el Tribunal Constitucional un recurso de inaplicabilidad por inconstitucional, la cual está pendiente. La audiencia de alegatos de admisibilidad es hoy, todavía no tenemos el reporte de estos alegatos, y por lo cual, mientras el Tribunal Constitucional no resuelva la admisibilidad o no de este recurso de inaplicabilidad, que ha suspendido el proceso penal hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Estamos hablando de que teníamos el anhelo como Instituto Nacional de Derechos Humanos de iniciar el juicio oral de este año 2022 a 3 años de estos lamentables hechos, pero con esta circunstancia vemos que esto puede ser más dilatado y puede ser que este año 2022 efectivamente no veamos o no iniciemos el juicio oral.
¿La programación del Tribunal Constitucional, directora, a qué hora está fijada?
Mira, lo que pasa es que se está esperando por parte de los abogados del instituto, que nos toca la representación en Santiago, pero todavía no hemos tenido el reporte desde el nivel central para saber si entraron a audiencia o aún no.